ese palpitar,
mamita,
que tiene tu mirar. Yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón.
Y déjalo de fondo porque vamos a hablar de Sandro. Hace 11 años nos terminaba de dejar físicamente uno de los emblemas de la música nacional, un tipo que movilizó masas, se vendió discos, pero por millones, y porque además es parte de nuestra cultura, por lo menos de la cultura que abrazó los años 70, 80, 60 también, ¿por qué no? Vamos a preguntárselo, si te parece bien, a Graciela Guiñazú. Ella es periodista, biógrafa de Sandro, podríamos decir, porque tiene dos o tres libros relacionados con Sandro. Graciela, es un gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días, Claudio. Buenos días, Silvia, querida. ¿Cómo andan?
¿Cómo te va?
Bien.
Qué lindo escucharlos. Encanta.
Bien. Si tenemos que poner una postal para sintetizar Sandro, ¿cuál es la postal que vos elegís?
Eterno y con los brazos abiertos diciendo gracias.
Ay, qué lindo.
Eterno porque es una palabra que lo resume todo. Resume lo que hoy, como vos decías, a 11 años de su muerte, sigue significando Sandro como artista. Y el gracias le corresponde a Roberto Sánchez, que siempre que terminaba un show, abría sus brazos, los extendía como imaginariamente hasta el infinito y más allá, y después se estruzaba a sí mismo para agradecer el amor.
Uh-huh. ¿Él arrancó con el Club de Clan?
No, él no antes. Estuvo en el Club de
Clan. No estuvo en el Club de Clan.
No, no estuvo nunca. Él arrancó. Lo que pasa es que, a ver, él arrancó de muchas maneras. Uh-huh. Si querés, la primera vez fue en un acto en una escuela, cuando se le rompió el disco de pasta, le estaba invitando a Elvis Presley y empezó a cantar, como decía él, en un inglés chamullado, la canción que estaba en realidad cantando Elvis. Después empezó con serenatas por el barrio, en donde no cantaba rock, sino boleros, tangos, folclore. Y finalmente, cuando él debuta, ya es como uno de los primeros rockeros en español y de Argentina, cuando es Sandro y los de Fuego, bueno, a partir de su debut oficial, el que fue en el año en televisión en el año 63, pero con los recitales en el 62, empieza su carrera. Él fue contemporáneo, si querés, al Club del Club, pero era todo lo contrario de los
claro.
que eran en el Club del Clan, porque él era transgresor, provocativo, sí. tenía esa pelvis que volvía locas a las autoridades de los canales.
Sí, a eso quería referirme, Graciela, porque lo definiste como eterno y agradecido en esta postal que recién Claudio te preguntaba, pero él fue tan auténtico, hoy ya sabiendo quién es Sandro, fue muy criticado, pero tenía esa fibra de artista, porque era integral. Él sabía perfectamente qué quería hacer. Tenía en su cabeza el video de lo que quería mostrar, las películas que quería decir. Eso, nadie estaba acostumbrado a ese tipo de artistas, ¿no?
Por eso le podemos agregar a esa postal único y irrepetible, un fenómeno que no tiene explicación. Porque él siempre lo contaba. Él desde muy chico, uh-huh. cuando le preguntaban qué iba a hacer cuando
sea grande,
fuera grande, decía artista de cine en colores. Porque él sabía, estaba en su ADN el artista. Y el artista, como vos decías, integral, como hay muy pocos casos, si querés. Porque él desde el comienzo, cuando empezó a ser Sandro, además de que ensayó en su cuaderno que dice Sandro y los de Fuego, que él guardó y está en Banfield, 100 veces la firma para tener a quien darle su primer autógrafo y tener claro cómo iba a ser, diseñaba los vestuarios, las puestas en escena de esos cuatro pibes de Alsina, que ni siquiera eran profesionales, pero tenían un repertorio con canciones del rock en inglés, que ellos traducían como podían,
claro.
más las canciones que el propio Sandro ya había empezado a componer.
Uh-huh.
Y eso es algo que él hizo hasta el último espectáculo, que fue La Profecía en el 2004, en donde vos ves, porque están las maquetas, cómo él distribuía a los músicos en el escenario, qué vestuario iban a usar, qué canciones, todo eso lo hacía él en su casa, y por suerte han quedado registros, porque, sí, viste, si no forma parte de la misma leyenda,
claro,
que el propio Sandro o el propio Roberto Sánchez empezó a construir muchos años antes de morir.
Y también otra cosa, él tenía especial atención a sus chicas, a las nenas, y esto también es inédito, porque las miraba, las señalaba, y ellas se sentían únicas, se sentían identificadas. ¡Qué talento para lograr eso ante una multitud de seguidoras!
Sí, bueno, de hecho, él con los años, su relación con sus admiradoras cambió a tal punto que, como vos decís, las empezó a llamar las nenas. Claro. Eso no fue desde el principio, fue a partir del 2001, pero él siempre, desde el principio, lo que sí hizo fue recibir, ordenar, porque era súper ordenado, en carpetas las cartas que recibía sus admiradoras de toda América y de más allá también, y las respondía además. Y de hecho, a muchas de sus nenas históricas las conocía por el nombre, las recibía en el locutorio de su casa, e incluso hubo un festejo privado en los jardines de Banfield al que asistieron algunas de sus nenas y de sus nenes, porque no nos vamos a olvidar de los nenes tampoco,
claro,
históricos, e hicieron un brindis de Navidad. Y él se preocupaba por ella, si alguien, alguna necesitaba algo, le pedía especialmente algo, él se ocupaba de si lo tuviera en un caso de enfermedad. Era súper solidario, y si vos le escribías, Silvia, le decías, hoy es mi cumpleaños, él te llamaba. Y si vos no lo atendías, te dejaba el mensaje en el contestador y te volvía a llamar hasta que te encontraba.
De no creer. Sí. De no creer.
Graciela, buen día. Soy Néstor Espósito. La pregunta es contrafáctica y completamente conjetural. ¿Cuántos años de Sandro nos robó el cigarrillo?
Néstor, buen día. Eso es difícil de saber porque él fumaba desde los 10 años.
Desde los 10. No me digas.
Y llegó a fumar, como él decía, más de 5 atados por día.
Ah, claro.
Imposible de imaginar esto. Cuando él le diagnostican el EPOC, que eso fue en el año 97, dejó de fumar. Pero sin embargo, todo lo que había fumado, vos, te doy un ejemplo, es muy difícil encontrar fotos de Roberto o de Sandro sin cigarrillos en la mano.
No, pero estás aportando un dato que para nosotros es desconocido. En 1997, es decir, mucho tiempo antes del trasplante doble, mucho tiempo antes de su muerte, él ya había dejado de fumar, pero el daño había sido tal que no hubo vuelta atrás.
Sí, porque de hecho a él ya le habían advertido unos años antes que tenía que dejar el cigarrillo, y bueno, si bien tenía sus métodos para intentarlo, no lo había logrado. Y él el 10 de mayo del 97... me lo contó a mí en una nota para Crónica TV, se sintió morir, estaba en su casa subiendo las escaleras hacia su cuarto y llegó como pudo hasta la ventana de su dormitorio en suite, del baño, le entró la brisa fresca, digamos, de una temperatura casi de invierno en la cara, y él ahí dijo, Dios, dame un día más.
Uh-huh.
Esa es una nota muy conmovedora que nos dio en septiembre del 98 para Crónica TV, cuando él volvió a cantar después de ese episodio, ya sabiendo que tenía EPOC, y justamente la canción que eligió para ese espectáculo, que se llamaba Gracias 35 años de amores y pasiones, era Una muchacha y una guitarra, pero la empezaba desde el estribillo, es decir, no quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad.
Oh, tremendo.
Y él dijo, este es mi testamento. Y ahí creo yo que termina de delinearse este mito del que hoy estamos hablando, ¿no?
Grace, ¿qué opinas de la serie de Sandro? ¿La viste? ¿Te gustó? ¿Está bien explicado? ¿Vos como voz autorizada?
Mira, Silvia, lo que pasa es que la serie está basada en mi libro.
Ah, entonces
en la biografía
ya está.
Sandro de América.
Entonces lo hicieron bien, che.
Lo que pasa es que es una ficción. Por lo tanto, hay un montón de datos que no coinciden con la realidad, pero no es un documental, y a mí lo que me dijeron los guionistas es, Graciela, tenés que aprender a soltar tu rigor periodístico, porque esto es una ficción. Hay datos que no concuerdan con lo que sucedió realmente, hay muchas cosas de ficción, pero hay algo que a mí me parece muy destacable, y de paso les digo una primicia. Hoy, a las 11 de la noche, se estrena la serie en Colombia, en la televisión colombiana.
Mira qué bien.
El tema es que los tres Sandros son extraordinarios, y sí me parece, y esto más allá de cualquier ficción, es que los tres Sandros pudieron interpretar al hombre y al ídolo, tanto Agustín Sullivan como Marco Antonio Caponi como Antonio Grimau. A Caponi le tocó bailar, como se dice, con la más fea, porque fue el que interpretó al Sandro menos conocido, el Sandro de pelo largo, el Sandro con kilitos de más, el Sandro en un momento de oscuridad personal, porque fue cuando murió su madre, cuando él se separó, cuando él replanteaba su vida, es decir, y cuando entraba como en ese ocaso o gloria en la que muchos ídolos de su dimensión, en un momento de su vida al que se enfrentan, y él salió como vivos justamente por más gloria, y lo más increíble es que lo consiguió.
Graciela, te mando un gran abrazo, y desplegaste tu rol de periodista de manera fantástica en el relato y en todo lo que nos has contado. Te mando un beso enorme.
Un beso enorme, buen programa, buen año.
Igualmente.
Graciela Guiñazú es periodista, por cierto, biógrafa, sabe mucho de Sandro, lo vieron, ¿no? ¿Lo escuchamos?
El viento, pero tu sonrisa jugando en el mar.